Vamos a la energía, a hablar de energía con nuestro columnista especializado, Cristian Clinavaso. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, a La Vacatada.
Hola Marcelo, todo muy bien, ¿cómo andás?
Bien, bueno, tuviste la oportunidad, lo habías dicho el martes, de charlar con el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carvajales. Él ya te dio mayor precisión respecto al Plan Gas 4, algo habías adelantado vos.
Sí, recordamos la semana pasada el gobierno lanzó lo que es el nuevo esquema del gas para los próximos 4 años, con lo que busca garantizar lo que es la demanda prioritaria, que son los hogares y la generación térmica, digamos, el consumo de las usinas que generan electricidad. Y estuve hablando con el secretario de Carburo, Juan José Carvajales, en una entrevista que salió en el sitio, que publicamos en el sitio patagoniayel.com.ar, donde brinda detalles de ese plan, y justamente mañana el mismo Carvajales se va a reunir con representantes de las empresas, tanto operadoras como distribuidoras, y los gobiernos productores, las provincias productoras de gas, para trabajar sobre lo que vendría a ser la letra fina del decreto que saldría en los próximos días. Ayer ya circuló una especie de borrador de lo que va a ser este nuevo plan, y lo que busca básicamente es garantizar esa demanda prioritaria en el invierno próximo, que esté abastecida a través de una contractualización entre las productoras y las distribuidoras y CAMMESA, que es la compañía que administra el mercado eléctrico, con un precio durante 4 años. Y básicamente lo que se hace, se licita un bloque de 70 millones de metros cúbicos de gas diarios, de los cuales eso va a ser por cuenca, se va a hacer bajo un esquema de licitación competitiva. El mayor peso va a tener la cuenca neuquina, casi el 70% de ese gas va a provenir de la cuenca neuquina. Y lo que pone es un techo de un precio que va a tener un techo de 3,40 dólares el millón de BTU, que es la unidad de medida que se utiliza en estos casos para el gas. Y ese precio que surja de esa subasta, que se espera que sea inferior a esos 3,4 dólares, se va a sostener durante los 4 años en los contratos que van a tener, digamos, los diversos actores de la cadena.
Bien. Esto no quiere decir que el precio del consumidor se congele por 4 años. Es una cosa diferente,
no.
Digamos.
No, porque, bueno, ahí viene la segunda parte de esto, que va a ser... Vos recordás que por la ley de emergencia económica que tenemos ahora, van a estar congeladas las tarifas, y lo dijo el presidente hace unos días, hasta fin de año. Porque esto lo que define es el precio del gas en boca de pozo. O sea, el precio que surge desde la cuenca, y después lo que se va a trasladar a tarifa va a ser una parte, o todo, depende. Eso es una parte que ya no depende de este esquema, sino de la política tarifaria que tenga el gobierno. De hecho, el ENARGAS está revisando todo lo que es la tarifa, pero sí hay algunos adelantos, digamos, políticos que hizo el gobierno, que dice que está dispuesto a subsidiar la demanda de los sectores más vulnerables. Claro. Va a haber algún sector que va a pagar pleno el precio del gas. Recordemos, cuando uno paga la boleta, más aproximadamente la mitad de la boleta es el precio del gas, y otra mitad son impuestos, transporte, el costo de transporte y costo de distribución del gas. Con lo cual es lo que se denomina pass-through, que es pasar el costo a tarifa. Eso es lo que va a definir en una segunda etapa el gobierno, y por lo visto eso se va a definir más hacia fin de año. Pero sí está esa decisión política de los sectores vulnerables, tener una parte va a ser sostenida por el gobierno bajo un esquema de subsidio. Todo eso está por definirse. Para eso se va a crear, de hecho, los contratos que surjan de esta subasta, entre distribuidores y productoras, van a ser en pesos, o sea, no van a ser en dólares. Si en el gas el precio en boca de pozo se define en dólares, el contrato entre las distribuidoras de gas, la Socamusi para nosotros, y las productoras de gas, va a ser en pesos, y después se va a ir corrigiendo, obviamente, en los 4 años no va a quedar fijo.
Esto le da, digamos, previsibilidad a la producción, digamos, ¿no? Esta subasta y este precio trazado para 4 años, ¿no?
Sí, permíteme aclarar antes del punto anterior, digo, lo que no va a quedar fija va a ser la tarifa. El contrato, los contratos sí van a tener un precio fijo.
Claro,
por 4 años.
Sí, pero no la tarifa. Claro,
pero
claro.
No la tarifa que va a pagar el usuario final. Esto sí, busca dar, básicamente, son dos cuestiones: garantizar el abastecimiento de la demanda prioritaria, porque de hecho se va el compromiso que tienen las petroleras que ganen esa subasta va a ser sostener por lo menos y no bajar la producción promedio de del último trimestre de hasta julio, digamos, de mayo, junio y julio. Vos tenés que, como prioridad, o sea, como condición, no bajar la producción de ese promedio. Y si se puede subirla, mejor, ¿no?
Mejor.
Pero básicamente lo que garantiza es que haya gas para los hogares y para la generación térmica, por un lado. Esto a partir del invierno que viene. Y da un tiempo, digamos, este esquema va a empezar a funcionar de subasta, va a empezar a funcionar en septiembre, octubre, y le da tiempo a las empresas a que vuelvan a invertir en perforación. Recordemos que desde el año pasado, y fundamentalmente este año, casi no se está perforando en gas porque los precios habían caído mucho en el mercado interno, con lo cual no era negocio.
Sí, claro.
Y eso a la larga se te repercute en una caída de la producción. Y el gobierno lo que está haciendo con esto es adelantarse a que el invierno que viene no tenga que importar mucho más gas. O sea, pues va a caer la producción, claro, inexorablemente. Y sobre todo porque lo que ha hecho crecer la producción en los últimos años ha sido Vaca Muerta, cuyos pozos en sus primeros años de vida tienen una caída natural de la producción, claro, muy grande.
Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia con el que fue el Gas Plus? ¿El Gas Plus no garantizaba ese piso de suministro?
No, eso es un esquema diferente. Hubo diferentes versiones de Gas Plus. De planes de estímulo a la producción. Que generalmente, de hecho, los primeros Gas Plus eran por proyecto, por yacimiento. Vos presentabas un desarrollo de un plan sobre un yacimiento. Después hubo otros que eran sobre curvas de producción globales de las petroleras, que premiaba, digamos, con un mejor precio al gas incremental, claro, por determinada curva que vos tenías de proyecciones. Después tuvo el último, fue la resolución 46 de la época de Aranguren, que ese también era por proyecto, y de ahí surgió, por ejemplo, Fortín de Piedra. Esto es un concepto totalmente diferente. Esto lo que hace es sostener garantizar contrato por 4 años de esa demanda prioritaria, un bloque que sí o sí necesitas para sostener a la demanda,
claro,
más importante, porque es la demanda de la que no se le puede cortar el gas,
no,
pero a su vez también garantiza el resto de las otras demandas, por ejemplo el GNC o por ejemplo la industria. ¿Por qué?
Claro.
Porque las empresas que ingresen a ese esquema, el máximo que pueden aportar es el 70% de su producción, con lo cual tienen que quedar liberado el otro 30% para otros mercados. Entonces, la lógica de este plan es totalmente diferente a lo que se vino haciendo en los últimos años.
En los últimos años. Cristian, por último, se supone que el barril criollo continúa, ¿no?
Sí, sí. A ver, todo depende también de la cotización internacional. El decreto lo establece, el decreto rige hasta fin de año.
Sí.
Y lo que sí establece el decreto, si corren 10 días seguidos de que el barril Brent, la cotización internacional, supera los $45 que establece el barril criollo para Argentina, ahí puede dejar de regir ese esquema. Y a su vez también otra cuestión que tiene ese decreto es que cada 3 meses se revisan todos los indicadores, que es lo que va a suceder ahora. El barril criollo se instauró en mayo, ahora a fines de agosto se va a revisar con los diferentes actores de la cadena. Lo dijo Carvajales, que están viendo si es necesario hacer algún cambio, o ya sea en el precio del barril interno o en los márgenes que tienen que tienen los distintos actores de la cadena para negociar el barril. Recordemos claro. que hay un problema que hubo, de hecho Neuquén lo pagó por el lado de regalías y hay todo un reclamo ahí, que es que efectivamente las refinadoras digamos las que no están integradas no han podido pagar, han pagado menos que $45, con lo cual algunas petroleras empezaron a liquidar las regalías por debajo de ese precio que establece el decreto, cual derivó en un reclamo de la provincia de Neuquén contra una decena de petroleras, o algo así como $200 millones menos que había recibido. Esta semana se supo que ya regularizaron, corrigido en esa liquidación, tres empresas y que ya recuperó la provincia $136 millones y que sigue negociando con las otras petroleras, ¿no? que estaban en deuda.
Bien, bien. Cristian, gracias como siempre por tu ratito para hacernos entender este complejo mundo de la energía hidrocarburífera aquí en la región.
Hasta la próxima.